Hemos leído ya Juan capítulo 19 y vamos a pasar al segundo punto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar la obra de perdón que hay por su sepultura y en esta mañana vamos a hablar de la sepultura del Señor y su resurrección, como lo tienen también en su boletín. Y hay dos o tres pasajes que son importantes en cuanto a esto, pero el énfasis que quiero hacer en esta mañana sobre la sepultura de Jesús es que la verdad del Evangelio va a liberar nuestra alma, nuestra conciencia del mal, una vez y por siempre. Jesús dijo más de una vez, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y esta es la absolución genuina del único sumo sacerdote genuino que solo Jesús puede dar. Entonces vamos a leerle Colosenses el capítulo 2, el versículo 12 al 13, donde el Señor nos habla de cómo es que la sepultura del Señor Jesús tiene que ver con nosotros. Muchas veces pensamos que no. En el resumen que hemos leído del Evangelio, hemos visto que conforme a las Escrituras Jesús murió. Conforme a las Escrituras fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. ¿Qué quiere decir esto de que el Señor Jesús fue sepultado? Que no hay la menor duda de que Él murió. Muchas veces las personas han puesto en tela de juicio la muerte del Señor Jesucristo. Y lo que hemos querido resaltar de la muerte del Señor Jesucristo es que es una muerte vicaria, es una muerte representativa, es una muerte por nosotros, sustitutiva. Su muerte es la que nos libera a nosotros del pecado y nos justifica delante de Dios su resurrección. Pero pasamos por alto a veces lo que es la sepultura del Señor. Y Él que sí fue sepultado, Él que sí murió, no estuvo en un estado catatónico, ni mucho menos, ni que los discípulos que estaban todos atemorizados resolvieron robarse el cuerpo de Jesús. Ahora, interesante que el apóstol Juan, que es lo que estamos viendo comparado también con Apocalipsis, es en el hecho de que había apresuramiento porque el día siguiente era un santo día de reposo por la celebración de la Pascua judía. Entonces, por eso es que cuando él muere, muere en el día en que el Cordero Pascual muere, preparado para ser comido, cocinado en la noche y al día siguiente ser comido. Entonces, él muere cumpliendo todas estas partes de la profecía y rápidamente lo entierran. Y es interesante porque José de Arimatea es el que pide el cuerpo. O sea, no son discípulos que están andando con el Señor todo el tiempo. Son discípulos secretos porque todo es una conmoción. Alguien se ha muerto que no esperaban que se hubiera muerto tan pronto o tan rápido. Pero era el tiempo de Dios. Era el tiempo marcado por el Señor. Y entonces nos dice que José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesús. Exánime. Y Pilato se lo concede. Y Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, que es la historia que también el apóstol Juan nos narra en el Evangelio, en el capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, o sea, como era costumbre enterrar entre los judíos. Y lo entierran apresuradamente. Y por eso es que las mujeres van también el día domingo muy temprano, el primer día, para volverlo a enterrar o sepultar porque vieron cómo lo habían puesto, pero estaban todos conmocionados. Juan, pasado el tiempo, nos da este nuevo detalle y nos dice que le pusieron por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta hoy en día hay dos lugares tradicionales del Gólgota, en Palestina o ahí en el Israel. Lo importante y lo interesante es que conforme a las Escrituras, Cristo murió. Y esta muerte del Señor es en realidad para asegurarnos de que alguien tenía que morir lo que Jehová, lo que Dios dijo en el huerto del Edén. El día que tú comieres de esto, ciertamente morirás. Así que el Señor Jesús, como el propiciador y nuestro Redentor, fue hasta donde el pecado había ido. Fue hasta donde la muerte y el pecado había ido para poder redimirnos. Su muerte fue necesaria cumpliendo las Escrituras. Fue vicaria, representativa, nos redimió del pecado y de la pena del pecado y de la muerte no solamente física sino también del espiritual. Todo el tipo de muerte que la Biblia nos habla, Cristo lo sufrió en la cruz. Pero aquí Colosenses también añade más cosas que son importantes a la muerte del Señor Jesucristo, pero en relación a su sepultura. Cuando tú y yo hemos sido bautizados, y por eso que nuestro bautismo es por inmersión, es confesional, es testimonial, y lo hacemos sumergiendo a la persona en agua, porque la sumersión en agua simboliza muerte, simboliza sepultura. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros aquí que hemos sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo vence a los principados y potestades, aplasta la cabeza de Satanás. Satanás no puede oponerse a nuestra salvación. Y hay algo que quisiera hacer un énfasis aquí en esta mañana, es en el hecho de que cuando Cristo muere en la cruz es algo en la historia universal de todo el mundo y de toda la creación, que no solamente trasciende el universo, sino que espiritualmente trasciende, espiritualmente aún las tinieblas. Antes, cuando el Señor había dicho ciertamente morirás, el ser salvo era una imposibilidad. El Señor va creando la historia de la redención. Es Satanás quien domina sobre la tierra. Por eso cuando viene el Señor Jesús encuentras enfermos por doquier, encuentras endemoniados por doquier. El poder de las tinieblas hoy en día está volviendo a surgir. No que lo creas o que uno piense de que sí es verdad o no es verdad, es que otra vez el diablo está siendo suelto como en el principio. Por eso nuestro punto de vista a milenial es que el milenio de la salvación está acabando. El hecho de la bendición de que la palabra se predique, alguien escuche y se convierta, es una bendición. La gente todavía piensa que ellos pueden tomar esa determinación y esa decisión de ser salvos por sus medios o sus obras cuando ellos quieran, cuando ellos así lo decidan. Pero es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que arroja a los principados, despoja a Satanás del poder de destruirte. No hay manera que cuando el abogado interceda por ti, tú no puedas ser salvado, tus pecados no puedan ser perdonados. Una vez que Cristo es nuestro Salvador, somos salvos de tremenda y terrible condenación a causa de nuestra incredulidad. Y sobre todo porque había un poder espiritual detrás de todo eso, que como un peso, un lastre en tu conciencia, en tu corazón y en tus pies, te hundía para siempre en las tinieblas. Pero una vez muerto Cristo, no hay reclamo alguno delante de Dios. El diablo no puede apelar a la justicia de Dios y decir, este merece la condenación. Porque en la justicia de Dios, Dios diría, sí, es verdad, pero yo le doy la justicia de Cristo y ahora puede ser perdonado. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús, cuando está en la tierra, Él dice lo que está allí, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Escandalizaba a la gente de aquellos días, porque ¿quién sino Dios puede perdonar pecados? Ahora, tráelo al tiempo moderno, en que las personas piensan que sus pecados pueden ser perdonados como a ellos les parece. Y es más, arrogamos a otra gente y a otros objetos como que ellos tienen el poder de librarnos del pecado. Totalmente ajeno a la Biblia, a lo que Dios ha revelado. Solo hay uno que ha muerto por tus pecados y solo hay uno que ha sido sepultado por tus pecados para que puedas obtener esta absolución genuina del único y sumo sacerdote, que también es el único genuino, es Cristo. Quizá al hombre le agrade oír, tus pecados te son perdonados por alguien. en el hecho de que a lo mejor alguien te puede hacer algún tipo de señal, algún tipo de absolución, y tú vayas con tu conciencia tranquila. Pero es desobedecer e ignorar completamente lo que el Evangelio a través de los siglos y a través de los milenios del Señor nos ha dejado. El Señor murió por causa de nuestro pecado para que puedan ser perdonados. Y los ha clavado en la cruz. Los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no solamente el diablo, sino que también el acta de los decretos. El creyente no vive sin ley, pero ciertamente había una ley que nos condena. La ley de la justicia de Dios está allí para que nadie tenga excusa. Y el desconocimiento de la ley tampoco te excusa. Así que puede ser que nunca hayas leído la Biblia, que solamente admires la creación de Dios, como hemos visto, pero eso no te excusa de vivir para Dios y de buscar lo que es su voluntad. Por eso es que el Señor Jesucristo se encarnó y vino a la tierra, para que conozcamos no solamente su persona, sino lo que Él vino a hacer. Y no vino a ser para una humanidad ciega, lo vino a hacer por ti y por mí. El Evangelio se predica individualmente para que la salvación sea individual también. ¿Y qué es lo que hace ahora el Señor Jesús? Está intercediendo por nosotros. Él ruega por nosotros, está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Él se levante es el juicio final. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 18 nos dice: y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas ya no hay más ofrenda por el pecado. El sistema religioso judío era que continuamente sus pecados tenían que ser perdonados, lavados o limpiados. La idea de la expiación veterotestamentaria o del Antiguo Testamento era prácticamente como levantar la alfombra y echar el polvo y bajar la alfombra y el pecado se fue o el polvo se fue. Pero tú y yo sabemos que estaba ahí. No había manera en cómo ellos podían liberarse de su pecado. Tenían que hacerlo una y otra vez, año tras año. Era el sacrificio de las ovejas. Esa ley ceremonial, por así decirlo, acabó por completo con la venida de Cristo. Antes tenías que traer tus corderos, tus palominos, o hacer tus ofrendas vegetales. Tenías que hacer muchas cosas, pero el escritor de Hebreos, que nos imaginamos por qué permaneció anónimo, era ir en contra de todo lo establecido por el pueblo judío, el pueblo del antiguo pacto. Todo aquel sistema se cumplió en Cristo. Juan lo tiene muy claro. El apóstol Juan lo tiene clarísimo y no es cuestión de confundirnos, sino más bien de entender por qué el Señor está ofreciendo un continuo perdón, una vez y para siempre. ¿Sabes lo que lo garantiza? Su sepultura, en que Él verdaderamente murió, en que Él estuvo en esa tumba vacía como señal de lo que Él había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a los dos que iban camino de Emaús? El Señor le dice que todo lo que los profetas dijeron, y Oseas, Ageo y todos los profetas menores como mayores, habían dicho de que el Señor tenía que sufrir, morir, estar 3 días en el vientre del gran pez. Señal no le sería dada a los judíos, sino a la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Señor estaría en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que tú y yo, que ya hemos venido hablando de todo lo que la Escritura dice, se cumple, se complementa. Y vivimos en este tiempo en que podemos ir al pasado, podemos mirar, observar y decir, mira, estas cosas fueron así. Es el único que ha vencido la muerte con poder. Es el único que estuvo muerto y vive para siempre. Y porque Él vive, es que intercede. Así como el Cristo resucitado nos mandó a ir a las naciones y predicar el Evangelio, es el Cristo resucitado que también ruega, intercede por nosotros día tras día, porque vivimos en este planeta Tierra. La carne nos rodea, el mundo nos asedia, Satanás está siempre tirando sus dardos de fuego, buscando cómo nosotros podemos ser atacados, ¿Cómo podemos caer de ese estado de gracia que es imposible? ¿Cómo podemos retroceder o blasfemar el nombre de Dios? Es una imposibilidad, pero Él no pierde la idea, no pierde su batalla. Él va a tratar hasta lo último de que nosotros nos desanimemos. ¿Qué garantiza el completo perdón de Dios? Que Dios te ha perdonado. ¿Qué garantiza que tu vida está completamente salva y perdonada? Es en el hecho de que Él fue sepultado. Y que allí el Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Seamos francos tú y yo. Hay muchas cosas que en la vida yo he podido pasar. De niño en tu hogar, casi no hay hogar disfuncional por la caída. Has pasado algunas cosas en tu juventud, has pasado algunas cosas en tu vida vieja en el pasado y en la nueva como creyente, y hay cosas que son difíciles de olvidar. Es interesante ver cómo hay personas que no se han perdonado. Hay personas que están trayendo una y otra vez, sobre todo en el matrimonio, las cosas que a lo mejor el esposo hizo, no hizo, etcétera, creyente o no creyente. Siempre estamos trayendo las cosas del pasado. Y recuerda que lo único que tenemos en nosotros como seres individuales es el pasado y el presente. El futuro no existe para nosotros. No hay. En realidad tú vives tu presente basado en muchas cosas del pasado y aún queremos criar a nuestros hijos, ayudar a los demás, basado en el pasado. Y Dios nos dice, no, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y es interesante cómo es que el perdón no entra en la vida de la gente. El perdón de Dios. Por eso Zaqueo se regocija, sabía que él había hecho mal. Y él invita al Señor Jesús y tú ves la manifestación del arrepentimiento de una nueva vida. He aquí, él quiere hacer restauración. Solo aquel que ha experimentado el verdadero perdón de Dios sabe que sus pecados han sido perdonados. Nunca Dios te los va a echar en cara. Porque cuando Él dice, vete y no peques más, o dónde están los que te acusaban, o porque Él puede perdonar pecados, créeme, Él se olvida de esos pecados. Él tiene la capacidad de olvidarse. Y no hay motivo ni razón, porque el diablo sí es especialista en traerte a la cara lo mal que tú has hecho. El diablo sí le encanta traer las cosas del pasado para desequilibrar tu vida y para que tú puedas pensar, pero ¿tú crees que Dios te habrá perdonado aquello? ¿Recuerdas cuando Él dijo, con que Dios os ha dicho? Es siempre traer duda a la palabra de Dios. Pero cuando uno viene al Señor Jesús, viene como producto de que el Espíritu Santo ha venido como un testimonio a ti, que es el pacto que el Señor ha hecho. Todos en el Antiguo Testamento podían tratar de que sus pecados fuesen perdonados en una y otra manera, pero ahí estaban, permanecían. Pero una vez venido Cristo, nuestra verdadera Pascua, hay una verdadera y auténtica liberación. El Señor mira la sangre de Jesús para redimirnos, y no hay acusación posible, porque si yo perdono, ¿quién puede ir en contra de eso? Dice Dios. Y lo que tú tienes que oír es la voz de Dios, que Él te perdona. Y Él ha prometido que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sus pecados son perdonados. Nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Pero hay gente que vez tras vez quiere ir a una caja de madera, quiere ir a un lugar y escuchar a alguien que le perdona y simplemente repites una vez y otra vez tus pecados. Son repetitivos, continuos o inventados. Pero te sientes bien cuando alguien te dice que tus pecados te son perdonados. Cuando alguien a lo mejor te hace una señal y te perdona, ¿qué autoridad tiene? Jesús es el único que te puede decir, vete y no peques más. ¿Recuerdas la mujer allá en adulterio? Que todos se habían confabulado para que la acusen, a ver qué dices tú, porque Moisés mandó apedrear a tales personas. Y eran los varones como siempre, bueno, habían huido, y la pobre mujer estaba en vergüenza, como nunca nadie podría estarlo. Y el Señor simplemente escribía en tierra: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Una frase que mucha gente repite. Una frase que mucha gente repite diciendo: bueno, todos somos pecadores, así que yo también soy pecador. Nadie puede decirme cómo mis pecados pueden ser perdonados si se refugian detrás de eso. Pero eso te acusa más bien, tú tienes pecado. Tú no puedes tirar la primera piedra de tu inocencia y decir: yo me voy a salvar y me voy a perdonar mis pecados como me parece. Porque no tienes el poder para hacerlo. Solo Dios tiene ese poder de mirarnos a los ojos, a nuestro corazón arrepentido y perdonarnos, y tú estás seguro, completamente seguro, que tus pecados han sido perdonados. No hay pecador que peque más allá del perdón posible de Dios en Cristo Jesús. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar cuando venimos contritos y humillados por Él. Jamás Dios nos abandona, jamás Dios nos deja, y aún está garantizado nuestro perdón, porque Él está intercediendo por nosotros. Él está vivo, no está muerto. Y mira tú la intercesión de nuestro pueblo. Buscamos gente muerta para que ruegue por nosotros cuando ya no pueden hacer nada. Es el que vive. Y por eso es importante entender que quien lava la conciencia nuestra de nuestros pecados y que nunca más se va a acordar de ellos, es que el Señor fue sepultado por nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea que en el cristianismo, cuando tú y yo creemos en el Señor y nos bautizamos, es en el hecho de que estamos dando testimonio a las personas que hemos creído en aquel Jesús que murió en la cruz para que nuestros pecados fuesen lavados y perdonados una vez y para siempre. No es algo repetitivo. No tengo que creer todos los días. No tengo que bautizarme de cuando en cuando a lo mejor me siento que he pecado contra Dios o le he fallado. Dice que hemos sido resucitados a semejanza de su resurrección, que nos ha dado el poder de su resurrección. Por eso dice: conforme a las Escrituras, Cristo resucitó. Y el punto mayor de esta resurrección del Señor Jesucristo es que es conforme a las Escrituras. Y hay algo sumamente importante que tú y yo tenemos que recordar y ponerlo en práctica. Está en el hecho de que no hay nadie, ni hoy en día, que pueda vencer la muerte. Cuando viene una pandemia, no he tocado lo de la pandemia más que indirectamente, es en el hecho de que la gente muere más. Pero la gente está muriendo cada 15, 20 segundos. Pero en una pandemia, claro, muere más seguido. O mueren muchos. Todavía hay lugares como en Nueva York, los que vivimos aquí, sabemos que hay gente que todavía está muriendo más, quizás menos. Pero a veces hay un repunte, a veces hay una baja. O sea, el hombre no quiere morirse. Por lo menos no quiere morirse antes de tiempo. Siempre la muerte es una preocupación para nosotros. Y no pienses que no es que yo quiero morirme, yo no quiero morirme todavía. O sea, me gustaría dar candela todavía a algunas cuantas personas, producir úlceras, hablando sarcásticamente. Pero en el sentido positivo, bueno, disfrutar de tu vida con tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Para eso estamos. Estamos en la vida para disfrutar de aquellas cosas que Dios nos ha dado. En el sentido en que le conocemos a Él, no la idea loca del mundo. Por ejemplo, en esta pandemia, aunque me desvío un poquito, ¿qué es lo que más ha sufrido con la pandemia? Bueno, a lo mejor usted puede pensar restaurantes, puede pensar la gente que trabaja en el sentido de atender a otros, pero si miras bien, Dios ha cortado el entretenimiento. Mira la crisis que Hollywood tiene y sus artistas. Imagínate todos aquellos cantantes que la gente les rinde tributo, no pueden estar en un auditorio, no pueden tener miles de asistentes, porque hay una separación física. Su ego no puede ser alimentado y bueno, buscan maneras a través de esto, a través de lo otro. Y a nosotros también nos afecta en el sentido de que no podemos estar encerrados todo el tiempo. Por eso es que algunos de ustedes ya están viniendo. No podemos seguir en este tren, en este trance. Preferimos arriesgarnos porque no estamos creados para eso. Pero imagínate, vacaciones, cruceros, Hollywood y todo lo demás. Todo está parado, sobre todo cuando estamos muy cerca o que mañana es Memorial Day y recordamos a aquellos que dieron su vida para que nosotros disfrutemos la libertad y la algarabía de gozar esta libertad que muchas veces es un libertinaje. Pero no hay viajes, todo está restringido, no puedes divertirte e ignorar las cosas de Dios, o sea, como la gente lo hace comúnmente. Para ellos su diversión, el cumplir ciertas cosas que pudieran ser buenas y agradables en otras. Las graduaciones, por ejemplo, que antes, bueno, nos gozamos de los logros que puedan tener algunos, pero claro, a todo el mundo extraña tirar su birrete, a todo el mundo extraña el abrazarse y el estar en compañía. Pero Dios ha quitado todo eso con un propósito. Pero sobre todo es el mundo loco, el mundo que se distrae y no busca prestar atención a Dios. Y nosotros estamos para que tú prestes atención a Dios. Porque la muerte más tarde o más temprano llega. Y la muerte física en este sentido es definitivo. Aún el mundo impío lo sabe. Porque tú lo que no quieres es desaparecer del radar. Porque una vez que tú desaparezcas, ya no hay nada más. O sí, alguna gente puede llorar por un tiempito. Algunas personas pueden hacer algo que se recuerden de ti por todos los meses que ellos vivan o los años que ellos vivan, pero una vez que ellos mueran. Pero el que mueras no quiere decir que ahí termine tu existencia. Jesús es el único que ha vencido la muerte con poder. O sea que para la persona no creyente, la muerte es definitiva. Ya acaba allí. Luchamos con todo, para que las personas no mueran. Pero los apóstoles murieron. Todos los que hemos creído, han creído en Cristo antes, murieron. Pero en el Evangelio la buena nueva es que si Dios dijo ciertamente morirás, Jesucristo vino y dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. No vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte no tiene poder sobre él. No tiene poder sobre lo que hemos creído en él. Y no es que nosotros no tengamos temor a aquella transición o a aquel punto. Pero casi todo creyente que se ha convencido en cuanto al Evangelio de esto, no tiene miedo a la muerte. La muerte es un paso, es un proceso. Y quiero explicarme bien, quizás ese momentito, ¿no? Pero cuando tú y yo somos creyentes y sabemos que Dios vive y que vamos a florecer, que Él tiene la potestad de crear esta vida y que nos ha dado vida eterna y esa vida eterna ya está en nosotros. Que tú, en una manera mística quizás lo sabemos, lo sentimos, lo experimentamos. En que esa presencia de Dios se manifiesta en nosotros de gloria en gloria. En que vemos por espejo, pero ese espejo cada día es más claro. Sobre todo con las cosas que ocurren alrededor nuestro. Entonces la muerte no es más que nuestro postrer enemigo. Pero yo estoy plenamente persuadido y convencido a través de todo el ministerio que he ayudado a algunos a partir de esta tierra, que en el caso de nosotros los creyentes, Dios no manda a sus ángeles. David estaba persuadido y convencido de que era Dios que con su vara y su cayado estaba con él. No solamente cuando enfrentó a Goliat y se podía enfrentar a una muerte física, sino que él mismo en Salmo 16 estaba profetizando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el apóstol Pablo también, que vio al Señor resucitado camino a Damasco, porque la razón por la cual él se le presenta a Saulo de Tarso como a un abortivo, es para que entendamos nosotros que sí, el Señor estaba vivo. ¿Y quién iba a testificarle o a predicarle a un hombre como Saulo que nos iba a meter en la cárcel o nos iba a quitar la vida? Nadie se quería acercar a él. Pero el Señor tenía un plan. Y no solamente un plan para que él sea nuestro apóstol, sino que él mismo atestigua diciendo que se le apareció a 500. Al último como un abortivo, porque yo no soy digno de que él se me hubiera aparecido, porque fue perseguidor, blasfemador de aquellos que creían en él. Fue atestiguada de que el Señor sí verdaderamente atestiguó que él se había levantado de entre los muertos. Por lo tanto, ¿qué tú y yo podemos decir? Que él se levantó de entre los muertos, pero su muerte no es para un mero perdón. El perdón es justificación para que vivas eternamente con Dios. O sea, su resurrección nos da justicia. Hemos sido justificados porque él se levantó de entre los muertos. Y esto tenía que ver con los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan de los dos machos cabríos? Uno era sacrificado y el otro era puesto en el desierto. Asael y Azazael. Uno era dejado vivo y puesto en el destierro para recordarnos que el Señor nunca se iba a acordar de nuestros pecados, uno, y porque era nuestra justificación. No moría. Uno moría por ti, pero para que el otro pudiera vivir. Barrabás fue liberado, pero Jesús tuvo que morir, nuestro sustituto. Si él no hubiera muerto por nosotros, no podría ser justificado. No es un mero perdón, porque la idea que la gente tiene de Dios es, sí, Dios, perdóname porque tú eres bueno, tú me amas, eres misericordioso. Pero Dios también es justo. Su justicia no puede ser pasada por alto. Su amor no ciega la justicia. Como nosotros, seres caídos, que podemos tener compasión y misericordia de nuestros hijos una y otra vez porque son nuestros hijos. Pero trata de emplear la justicia y vas a darte cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que pide. Porque su sentimiento de justicia está totalmente tergiversado, cambiado, contaminado por su caída, por su pecado. Jamás una madre actuaría con justicia si ve en peligro la vida de su hijo. Ni para ella, ni para mí. Parte al niño por la mitad. Ve tú, escucha. La idea de justicia que tienen algunos. Como se murió mi hijo, ni para ella, ni para mí, parte al niño, como tú has dicho, con la espada. Pero el corazón de la madre dijo, no, 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 mejor que viva, aunque yo no me reconozca, mejor que viva. Y tú ves, Salomón tenía una idea de impartir justicia, aunque él mismo hizo muchas cosas que después no tenían que ver con la justicia, no fueron muy justas. Y con razón la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. ¿Tú privas de saber muchas cosas de madurez o de justicia? Tenemos que tener cuidado, porque no hay justo ni aun uno. No hay bueno ni siquiera uno. Solo Dios es bueno. Él ha comunicado a nosotros esa verdad y esa justicia. Y nuestro sentimiento de justicia ahora totalmente es distinto. Por eso, Romanos capítulo 4, el versículo 24 y 25, nos habla a nosotros de esta gran verdad. Dice, si Cristo no resucitó, seríamos lo más dignos de compasión y de lástima. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Pero en Romanos se nos dice, sino también por nosotros se nos va a contar por justicia a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. O sea, si el Señor no se hubiera levantado de entre los muertos, tú no pudieras haber sido justificado. Pero siendo que Dios el Padre aceptó su sacrificio, entonces su justicia se nos pasa a nosotros. La justicia que tú y yo tenemos es imputada. Mejor dicho, tú eres salvo porque tienes la justicia de Dios. Dios, para salvarte, tiene que hacerte justo. ¿Cómo va eso con la mentalidad de la gente? ¿Qué piensa que Dios, que es bueno, un viejito buenachón ahí arriba? Es muy misericordioso. Te va a ayudar. Ahora, pensemos por un momento. No que yo esté viejo o decrépito, pero yo pienso que las personas mayores tienen muchos vacíos y muchas frustraciones. Y muchos de los que no conocen a Dios son más bien amargados. ¿Por qué tenemos la idea que las personas mayores son buena gente? ¿Por qué tenemos la idea de que a lo mejor han cambiado a través de la vida y son más bonachones? Bueno, depende de la vida que hayan tenido. Pero a más edad, más deterioro, más desesperanza, más confusión. Por ejemplo, siempre hoy es viejo verde. O sea, sus malas mañas no han pasado. Sus malas mañas están verdecitas, ¿no? Y algunos dicen rabo verde porque tiene la cabeza blanca. Bueno, el resto se lo dejo a su imaginación. ¿Tú crees que Dios es un viejito bonachón en sí? ¿Por qué piensas que en primer lugar es viejito? ¿O que Él va a tener misericordia? Porque Él es bueno. O la idea popular que ama a todo el mundo. Pero está bien. Vamos a suponer que Dios ama a todo el mundo. Él es amor. O sea, no es que por ser amor, justicia, por ser misericordioso, pacificador y todas estas cosas se juntan y Él es Dios. No. Esa es una herejía. Él es amor. Él es compasivo. Él es santo. O sea, Él lo tiene, lo posee como un ser en el ateísmo de Dios. A nosotros no podemos decir, por ejemplo, que yo soy amor. Tú no puedes decir eres amor. Tú experimentas el amor. Pero no te sale del hígado. Tú no produces amor. Ese amor nos tiene que ser derramado sobre nosotros, como dice él. Entonces, pero así como Él es amor, Él es justo. Entonces, en su justicia, ¿cómo Él puede amar a alguien complacientemente si no está justificado? O sea, Él, para amar a alguien, tiene que justificarlo. Porque en su santidad no puede morar con lo inmundo y lo pecador. Dios es la persona más coherente que existe en un mundo que no es coherente, sino que es esquizofrénico. Una de mis mayores frustraciones para ti y para mí que hemos tenido en este tiempo es que nos hemos visto en la necesidad de vez en cuando ver alguna de las películas, ¿no? Entonces un día les recomendamos esta película, que esto, entonces me pongo a ver y digo, la verdad es que este mundo se está acabando por eso. Porque, tú sabes, antes tú podías ver alguna película romántica. Decimos, los muchachos en inglés uno aprende, es un cheesy movie. O sea, una película de esas que, bueno, ya tú sabes cómo va a terminar, pero ahí te demoras 2 horas, hora y media viéndola. Pero estas películas, algunas que vi yo, eran demostrar la paranoia mental, esquizofrénica, la desesperanza que existe en este mundo. Y que tú ves y dices, ¿qué hay de normal en todo esto? Más bien nos está demostrando que el fin tiene que venir. Cuando el Señor decidió el fin en el tiempo de Noé, es que era toda una revolución, era un arroz con mango, como dicen los cubanos. Era algo en que ya no se podía entre el bien y el mal. La gente no hacía distinción entre una cosa y lo otro, entre la perversión y lo que es normal. La corrupción que hoy día estamos viviendo demanda un juicio. Pero antes que se demande ese juicio y llegue ese juicio, es que Dios nos da las buenas nuevas de perdón y salvación, como Él quiere, no como nos parece. Porque tú puedes ir ahora a YouTube, que mucha gente ha ido para hacer su receta de cocina y sale a mi estilo. pero en el Evangelio no lo puedes encontrar a mi estilo. Es el estilo de Dios. Y por eso es que tratamos de enseñar y predicar este Evangelio de Dios. No es un mero perdón, es un perdón con justificación. La justificación que Dios nos trae a través de Cristo. Entonces, como estamos ligándolo con Apocalipsis del apóstol Juan, Apocalipsis no tendría ningún sentido, ninguno, si es que el Señor no se hubiera levantado entre los muertos. Cuando leímos en el Evangelio el que corría, casi todos los estudiosos dicen que era el apóstol Juan, que él corrió, llegó primero, pero no entró, dejó que Pedro entrara primero, da la descripción de lo que estaba en el sepulcro. Nos dice lo previo a la sepultura de Jesús, que fueron José de Arimatea y Nicodemo, y cómo habían ungido, cómo habían puesto la sábana alrededor del cuerpo de Jesús, pero todo lo dejaron acomodadito. O sea, la teoría del robo no se dio, porque cuando tú te vas a robar algo, y pensemos en la mentalidad del criminal, tú, por ejemplo, uno entra a una casa y dice, hubo un robo. ¿Por qué? Porque no has visto nunca un ladrón que entre a una casa y que haga todo un desbarajuste y después se ponga a arreglar las cosas, ¿sí? Y que te lo deje todo acomodadito para que crean que no ha habido un robo. Obviamente, por el tiempo y el apresuramiento, dejan todo un desbarajuste y que ni te aparezca, porque aquí no dejan testigos. Todo estaba acomodadito. Los sellos que habían puesto en la tumba, y tú te ríes, y uno se pone a pensar, habían puesto un sello en la tumba. Y el ángel viene y quita el sello, mueve la piedra, ¿no? Porque las mujeres, cuando vienen ya, la piedra está movida. Y después lees que Juan habla de unos sellos que son abiertos. ¿Quién tiene el poder de abrir los sellos? ¿Quién tiene el poder de quitar esa lacra que tiene el ser humano de la muerte? Y por eso es que este libro de Apocalipsis, en su primer capítulo nada más, está continuamente diciéndonos en el versículo 5 de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir el primogénito de los muertos? Recuerden su encarnación. Él se encarnó. Su cuerpo estuvo sujeto a la muerte, aunque como Dios no podía morir, que es lo que perturba a mucha gente. Pero ciertamente Él entregó el Espíritu, en tus manos entrego mi Espíritu. Ciertamente Él fue sepultado, no estuvo en un aspecto catatónico. No, no, Él realmente derramó su sangre del nuevo pacto por nosotros, como el Cordero Pascual. Y ahora Juan pasa el tiempo, él mismo está prisionero, hay muchos hermanos que están muriendo. La única razón por la cual un cristiano debería dejar su vida aquí en esta tierra es porque sabe que va a seguir viviendo. No hay otro motivo. No hay nadie de ninguna otra religión o ninguna otra secta, aunque me puedes nombrar a Sócrates y su muerte, ¿no? Y gente que puede haber sido martirizada, lo como tú quieras, pero una vez que te mueres se acaba. Solamente el creyente puede mirar la tumba que está vacía. Solamente el creyente puede ir a alguien moribundo sin importar qué edad tenga, si es joven y tenga toda una vida por delante, o si ya es mayor y ha vivido su vida aquí sobre la tierra, y decirle, mira, la tumba está vacía, esa es la herida más grande de esta tierra. La tumba está vacía, no hay manera que encuentren los huesos de Jesús. Nunca lo van a encontrar. Es Juan el apóstol que está escribiéndonos ahora y diciendo, mira, hay mucha gente que está muriendo porque Diocleciano está matando a los cristianos. Los cristianos están siendo comidos por los leones, están siendo puestos como teas humanas, pero ellos no niegan a su maestro y señor. Antes que negar, de nada les importaba a ellos decir, bueno, sí, tú eres el emperador y tú eres el rey, yo por salvar el pellejo está bien, te reconozco que tú eres hijo de los dioses. No, es todo lo contrario de los mismos cristianos que estamos dispuestos a negar al Señor por una mera cosa. El ser humano es así. La gracia de Dios, y ni siquiera ojalá Dios nos ponga en ese aspecto porque somos cobardes en ese sentido, pero que cuando venga y si tiene que venir, el Señor nos dará la fortaleza para aún dar nuestra vida si acaso alguien nos dice que tenemos que negar a Cristo. Y querido hermano, por todos lados uno ve indicaciones de que están yendo en contra de todo lo que nosotros creemos, en todo de lo natural, de lo que es la vida. No podemos estar contentos como va el mundo en esta locura. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el que tiene las llaves del Hades y del infierno. Por eso también el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 20 que Él es el que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y fíjate, ya no habrá más muerte. ¿Recuerdas cuando dije que la muerte trae todo dolor, llanto y sufrimiento? Y que desde que nacemos hasta que morimos, las lágrimas, el sufrimiento y el dolor nos acompañan. Pero al final, Juan lo que está diciéndonos a nosotros es que no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Has vencido la muerte por siempre. Hemos vencido la muerte por siempre. Con razón Dwight Moody dijo una vez, cuando ustedes lean mi obituario en el periódico, ese día yo estaré más vivo que nunca. ¿Cómo enfrentamos nosotros una situación como la pandemia? ¿Con cobardía? ¿Con temor? No hablo de ser temerarios. Yo creo que debemos guardar todas las reglas necesarias para que nuestra vida siga. Somos pro vida. En el sentido, en todas las cosas, queremos que la vida continúe. Pero la única razón por la cual tú y yo estamos vivos, escúchame bien, no es para que tú sigas ganando dinero. No es para que tú tengas tu trabajo y te puedas mantener, que es lo normal de muchos. Es que tú y yo podamos hablarle a alguien del Evangelio. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo hablando de Rico y Lázaro? El rico ya estaba en el infierno y él veía cómo sus hermanos, la gente estaba allí. Creo que en el infierno la gente ve cómo la gente vive aquí en la tierra, más no así los que están en el cielo, porque sería muy triste. En el estado intermedio. Hay un estado intermedio en la escatología que están los creyentes que describe Apocalipsis, por ejemplo, que han sido decapitados, que han sufrido por su fe, han muerto por su fe. Si tú y yo tenemos que pasar por el trance de la muerte terrenal, vamos a estar en ese estado intermedio hasta que Cristo venga. Pero vamos a disfrutar de su presencia. Vamos a estar con Él en el cielo, porque Él es lo que nos ha dicho. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y cuando el ladrón murió en la cruz y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se refería al paraíso del Edén, con Él. Estar con Dios es un paraíso. Es un reino eterno, para eso Él vino, en cuanto al reino. ¿Quién es el único que ha vencido la muerte con poder? Y yo imagino al Señor Jesús, porque Él tuvo tanto pesar cuando le dijeron lo de Lázaro. Él estimaba a su amigo. Él ve la muerte de cada ser humano como algo distinto, no es que lo ve como algo de alegrarse, ¿no? Otra vez volviendo a lo mejor a alguna gente que no te quieren ver vivo ni en pintura, ni en un cuadro. Hay gente que puede alegrarse de la muerte de alguien porque fue malo. Pero Dios no es así. Él lo ve como la condición de las personas que no tienen a Dios. Y tú eres malo, vas a morir, porque está la sentencia. Ciertamente morirás. Pero Juan nos dice que aquel que vive va a hacer que todos nosotros vivamos y que el último enemigo en ser destruido es la muerte. Estas son palabras fieles y verdaderas. Y por eso Él promete darnos el agua de la vida. Y Él le dice a Marta y María, a sus amistades, ¿no? Por decirlo así, ¿dónde le pusiste? Señor, ya tiene 4 días. Ahora, el judío pensaba que al tercer día ya el alma se había ido por completo. Por eso dice, 4 días yede ya. Su idea filosófica era que el alma estaba al ladito del cuerpo muerto y entonces iba. No querían contaminarse tampoco con cuerpos muertos. Recuerden las leyes dietéticas, higiénicas que ellos tenían. Ellos veían coronavirus por todas partes. Por eso oímos la palabra kosher aquí mucho, ¿no? No contaminarnos en A, B o C. Y el Señor llora. De los pocos versículos cortos, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Jesús ve a Jerusalén, la ciudad de Dios, en el sentido de tener comunión con Dios, de disfrutar las bendiciones de Dios, donde Él derrama la bendición hasta que sobreabunda por la barba de Aarón. Ese era lo que simbolizaba Sion. Pero Él los ve como ovejas sin pastor y llora sobre la ciudad. Lamenta sobre la ciudad. Va a destruir la ciudad. No van a pasar muchas decenias. Y Juan escribe de la gran caída de Babilonia. Y la gente, bueno, trata de ponerlo en el tiempo futuro. Pero lees a Juan otra vez que está allí. ¿Y dónde es que han muerto la sangre de los profetas? ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! Tú que apedreas a los que te son enviados y matas a los profetas. ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿El Vaticano? ¿La Plaza Mayor de Madrid, donde han muerto muchos? Y a lo mejor si crees en las ánimas benditas, uno pudiera decir, daría miedo estar ahí en solitario en la Plaza Mayor de Madrid donde han muerto tanta gente. Porque siempre pensamos que donde muere un montón de gente, pues debe haber algo medio fantástico, ¿no? Terrorífico, tenebroso. Más triste es la perversión de gente o de personas que dicen conocer a Dios y encima matan a aquellos que el Señor ha enviado. O que tú ignores este mensaje, por ejemplo. Y con eso voy a terminar. Vemos que ciertamente Juan nos habla de esa gran verdad, pero vamos a hablar de algunas de las aplicaciones que nos da la Escritura. Y voy a usar Marcos capítulo 1. Marcos escribe en el versículo 14 y 15. De las aplicaciones de las buenas nuevas me refiero a la persona y la obra del Señor Jesucristo. La persona sabemos que es el Hijo de Dios que se encarnó. Es Dios mismo que desciende a la tierra para poder arreglar este problema del pecado del mundo, de la desobediencia de Adán y Eva, del plan salvífico de Dios. Y este evangelio según San Marcos describe rápidamente que después que Juan había sido encarcelado, o sea, Juan el Bautista, y que después su cabeza iba a rodar, porque alguien pide su cabeza, ya tú sabes quién. Jesús vino a Galilea. Estuvo proclamando el Evangelio de Dios, las buenas nuevas, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú esperas un reino futuro, estás perdiendo de vista lo que Cristo vino a traer. El reino es ahora. El reino en mí. El reino en cada persona que ha doblegado sus rodillas y en su mente y corazón le dice, sé mi rey, sé mi salvador, sé mi señor. No son eventos aparte. Cuando tú vienes bajo la convicción de las buenas nuevas del Evangelio, que no te puedes salvar a ti mismo, que es Dios mismo quien ha descendido para salvarte, tu corazón se arruga por el Espíritu Santo. Él es tu Dios, es tu Salvador, es el Rey del universo que ha venido para morir por ti. Por lo tanto, el Evangelio es que el reino se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio, esa es tu parte. El Evangelio siempre nos va a desafiar. El Evangelio siempre nos va a confrontar. El Evangelio te confronta, te pone de cara a tu realidad personal y espiritual delante de Dios. Es imposible que tú leas los Evangelios y que sigas por ahí, ¿no? Es Dios quien te está hablando. Es Dios quien nos hace comprender la gran verdad que Él ha descendido a este mundo y que este mundo como está es a causa de nuestra liberación de Dios, de querer vivir como nos place, de querer hacer nuestra santa y sagrada voluntad para algunos, de vivir como me place, de vivir para mis sentidos sin tener en cuenta a Dios. Pero hay un problema, Cristo ha venido a la tierra. Jesús, el Cristo, es encarnado. Es Jesús quien te está diciendo, según Marcos, Él escribe y Él comienza a proclamar el reino de Dios. Lo que fue verdad para aquellos es verdad para nosotros. Cuando vas al pasado, quiere decir que es lo mismo para el presente. Será lo mismo para el futuro de otros. Porque como Jesús vive, ¿ves? Las buenas nuevas se siguen predicando. Él sigue intercediendo por nosotros. Él es el que te confronta de cara a tu realidad personal. Y aunque puede utilizar a alguno de nosotros, cuando el Señor te invita a ti al arrepentimiento, alguien te dice, ¿por qué no crees? O quieres creer en el Evangelio. O quieres arrepentirte, o debes arrepentirte. Es de la verdad, es creer en Jesús. No te estoy pidiendo que cambies de religión. No estamos pidiéndote que a lo mejor acomodes tus enseñanzas. No, este es un total creer en la persona de Jesús. Y tienes que dejar cualquier otro pensamiento y cualquier otra manera de salvarte para contemplar al Cristo de gloria, no solamente que derrama cada gota de su corazón y que su corazón fue traspasado, sino que fue puesto en esa tumba vacía. Él fue el primogénito de ser puesto en esa tumba y fue también el primogénito de entre los muertos para que tú vivas. No para que mueras. Él viene como rescate para salvarnos y por eso el Evangelio te confronta con esa clara realidad de tu dureza espiritual delante de Dios. ¡Arrepentíos! ¿De qué? De tu mala manera de vivir sin Dios. Y creer en el Evangelio. Es decir, este es el mensaje que Dios ha mandado aquí a la tierra. Este es el Evangelio de Dios que también te persuade. Lo hace con lazos de amor. Te invita, te persuade en amor, aunque conoce la dureza y perversidad de tu corazón. Y nota cómo lo pongo, conoce la dureza y perversidad de tu corazón. Y tú dirás, pero bueno, yo no soy ningún malo, pastor, no he matado a nadie, yo no soy un perverso. Sí, te voy a demostrar tu perversidad, porque no te estoy pidiendo que te arrepientas y creas en el Evangelio por mal tuyo, sino por tu bien. Te estamos pidiendo que creas en Dios, que Él es el mensaje que Él ha mandado. Pero tienes tal corazón tan duro que no quieres creer en Dios. No estamos pidiendo nada extraño. Si a lo mejor te dijera que tienes que creer en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación, o que tienes que adorar al diablo y doblarte de rodillas ante cualquier ídolo, estarías más dispuesto a hacerlo. Si no, mira a la gente que está dispuesta a creer más el error y la mentira, tan obvios a la gente, tan consentido como tú dices, pero ¿cómo puede creer la gente eso? Por la dureza de su corazón, por la perversidad de su corazón. Eres perverso delante de Dios cada vez que tú le dices no a Dios, cuando Él te habla claramente. No pongas la carita de mosca muerta. No pongas la cara de intelectualidad de decir, me falta conocer aún más. No, es la dureza de tu corazón. Es la perversidad de tu corazón que preferimos darle la vuelta a Dios. Darle la espalda a Dios y huir y no contemplar a Jesús. A Dios mismo que ha venido a morir por ti. Y eso fue lo que comprendieron estas personas. ¿Cómo tú que eres profeta estás aquí, me tocas, me salvas, me sanas? Vete y no peques más. ¿No puedes creer eso? ¿No puedes creer toda la bondad de Dios? ¿No puedes creer cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro o resucita en su mesianidad también a todos aquellos que murieron? Casi nunca se topó Jesús con alguien que iba en un cortejo fúnebre que no lo resucitó. No hay nadie que puede hacer eso. Nadie. Por eso creo en Jesús. Ojalá que tú puedas hacer una profesión en el sentido de decir, creo, creo? ¿O vas a seguir impávido y frío ante Jesús, ante Dios? Tú no rechazas lo que yo te digo, rechazas lo que Dios dice en su palabra. No estoy muy claro en eso. Tú no estás diciéndole esas excusas que le dices a las personas, y eso es lo que veo en gente que trata de explicarse demasiado, probablemente cuando tratas de explicarte demasiado, aún creyentes, estás mintiendo y faltando a la verdad de Dios. Por la dureza de tu corazón. El Evangelio es determinante. ¿Por qué es determinante? Porque la decisión que tú tomes para el Señor, o vas al cielo o vas al infierno. La realidad del cielo y del infierno. Pero quiero que lo confrontes con una realidad que tú sabes, de la muerte. Nadie es indestructible. Es inmortal. Algún día te enfrentarás. Y mientras más entrado en años, más grande seas, como dicen algunos, te das cuenta que esa es una realidad. Y Dios no va por las ramas. Arrepentíos y creer en el Evangelio, porque sus verdades son inmutables. La verdad de arrepentirse y creer en el Evangelio todavía permanece. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio también es decisivo. O sea, va a demandar que tomes una determinación, una decisión. El Espíritu sopla y regenera como quiere. Pero para ti, hoy es el día aceptable. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Lo que Jesús dijo y como Él vive en el pasado es válido para ti en el presente. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Hoy es el día aceptable para ti. Porque mañana nunca llega. Hoy estamos aquí, pero tú sabes que mañana nunca llega. Porque tan pronto el reloj pasa, las 01 minutos, por decirlo así, de la medianoche, ya es el día de hoy. Mañana, por eso para nosotros, nunca llega. En la mente de niños o de algunas personas, quizás. Pero el Señor en su palabra, que lo puedes leer, dice, en tiempo de salvación te he socorrido. Este es el tiempo admirable. Este es el tiempo aceptable. Y es admirable porque puede ser salvo. ¿Tú sabes lo que el debate que debes estar teniendo en tu mente y en tu corazón si el Espíritu Santo está obrando en ti, si el Espíritu, como dice aquí, sopla y regenera como Él quiere? Pero hay una batalla. ¿Sabes quién está detrás de eso? También el diablo. Pero recuerda, ¿quién ha vencido al diablo en la cruz? ¿Quién ha aplastado la cabeza de Satanás una vez y por siempre? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te animo, te persuado. Ojalá sea el catalizador determinante en tu vida, para que tomes la decisión hoy de decir, Jesús el Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario, y hoy creo en Él. Y cuando crees en Él hoy, vivirás eternamente. Oremos. Gracias por el perdón que solo hay en ti, oh Dios. Gracias, porque jamás, jamás, jamás nuestros pecados van a ser presentados delante de nosotros. Hemos sido liberados una vez y para siempre por la ofrenda de aquel justo, de Jesucristo. No hay fuerza ni poder en el universo que pueda echar en cara nuestros pecados. Es más, tú prometes que lo has olvidado, lo has puesto en lo profundo del mar. Gracias por la esperanza que tenemos de resurrección. No importa cuán malas se pongan las cosas en esta tierra. Tampoco importa la manera como salgamos de esta tierra. Tú nos esperas. Tú nos das la bienvenida. Qué grato es saber que no solamente nos has creado, sino que también nos has salvado. Bendice a tu pueblo, Dios. que se aferre de esta esperanza. Que es verdad que en el mundo las cosas se pondrán muy feas y cada vez peor. Entonces tenemos que levantar nuestra cabeza porque el tiempo se acerca. El tiempo del fin está más cerca que nunca. Bendícenos, guíanos y salva a los que tienes que salvar en esta mañana, oh Dios. Salva a aquellos que están oyendo y lo estás conduciendo tú al arrepentimiento. Y haz que nosotros como tu pueblo, cada día, oh Dios, fortalécenos. Porque sabemos que tu venida está muy pronta por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús que viene muy pronto.